Buenos días, América, y buenas tardes, Europa. Estamos iniciando el quinto teleencuentro y último de nuestra 29ª Bienal Internacional de Cine Científico, Ronda Madrid-México, realizados desde la ciudad de Zacatecas. El día de hoy nos encontramos como sede en la Universidad Autónoma de Zacatecas y estamos muy nostálgicos porque ya es el último día organizado por la Unidad Académica de Historia. Nuestro teleencuentro se ha realizado cada semana consecutiva gracias al apoyo de la Red CUDI de México y a través de la plataforma de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. Agradecemos profundamente el apoyo de CUDI. Les mandamos un abrazo a Eduardo y Marta, la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, con la banda ancha IP que permite conectarnos y estar transmitiendo vía streaming estos teleencuentros. El número 5 y último programado dentro de las actividades de esta 29ª Bienal Internacional está dedicado al segundo Congreso Internacional de Cine e Imagen Científicos organizado por la ACESIC, precisamente. Y con nosotros están el doctor Francisco García García, quien es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la ACESIC, de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, de Icono 14. Él es director del Segundo Congreso Internacional de Cine e Imagen Científicos. Y nos acompaña también Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, responsable de la 29ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico. Está también con nosotros Jaime Fernando Martínez Maradona, de la Universidad Complutense de Madrid. Les saludamos desde Zacatecas. Un abrazo a los tres en España. Buenas tardes para ustedes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Sofía?
Saludos, Gerardo. Saludos, Francisco y Jaime.
Un placer, muchas gracias.
Saludos desde España, desde la ciudad de Vigo. Bueno, de Pontevedra Universidad de Vigo.
Pues un abrazo, hasta allá les mandamos desde Zacatecas, para nosotros aquí es plena mañana. Y entonces estamos muy ansiosos de escuchar todas estas reflexiones sobre el segundo congreso, que han planteado pues diferentes temas en torno a la divulgación del cine y de la imagen científicas. Y pues habrá una serie de reflexiones sobre los participantes, los temas abordados, sobre todo las repercusiones que tienen para la divulgación. En contraste también con el primer congreso que se llevó a cabo ya en la Bienal pasada. Pues sin más, le vamos a pedir a Gerardo Ojeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, que nos dé la bienvenida a este quinto teleencuentro.
Muchas gracias, Sofía. Seré muy breve porque tenemos poco tiempo. Decirles que igual que tú, yo estoy en la nostalgia sabiendo que este enorme esfuerzo que hicimos en Zacatecas con el apoyo tuyo, Sofía, sobre todo, y el apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, creo que mañana lo diremos en la clausura, conseguimos los objetivos planteados. A todas las personas que te acompañan en este teleencuentro y a toda la gente que nos sigue a través de YouTube, a través de estas emisiones, así como las personas que también nos quieren reflexionar y preguntar a través de Twitter, estamos nosotros siempre dispuestos. Es verdad, terminamos este ciclo de teleencuentros, vendrán otros seguramente, y seguiremos reflexionando como lo venimos haciendo desde hace dos bienales pasadas. Veniremos reflexionando justamente hacia dónde va la comunicación científica y en especial el rol de las imágenes científicas que se generan todos los días desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la docencia y, por qué no, del ámbito de los medios de comunicación. Para mí es un privilegio compartir esta última sesión con nuestro presidente de la CSIC, el doctor Francisco García, y quizá precisar, aunque lo hará también quizá, de que este congreso, no solamente la CSIC lo apoya en este congreso, sino que él involucra todo un equipo de trabajo que lo acompaña, que es justamente todo su grupo de trabajo de la asociación Icono 14, por la cual se dedica de manera llena a la organización de este congreso, que queremos reflexionar justamente con Paco qué es lo que ha sido, lo que es y lo que será un congreso de estas características, ya que lo propuso en su momento hace justamente 3 años, él propuso la realización de un congreso, cosa que creemos que es uno de los pocos congresos que existen de reflexión sobre la imagen, el cine y la ciencia. Gracias nuevamente, bienvenidos todos a este último teleencuentro. Y sin más, te regreso la palabra.
Gracias, Gerardo, por tus palabras y tu bienvenida. Y pues ahora ya le damos la bienvenida precisamente al doctor Francisco García García, que es nuestra primera participación. Él, como ya dije, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y de Icono 14. Es director del Segundo Congreso Internacional de Cine e Imagen Científicos y nos hablará sobre la importancia que tuvo para Ronda, España e Iberoamérica, el primer congreso realizado por la CSIC, así como el resultado obtenido que se plasmó en publicaciones de las memorias y de 2 números de la revista dedicada a cine, imagen y ciencia, que se puede ver en internet. También hablará sobre algunas ponencias muy significativas que se presentaron y los distintos temas abordados. Francisco, bienvenido. Te mandamos un abrazo desde Zacatecas y te escuchamos.
Pues muchas gracias. La verdad es que yo estuve en Zacatecas hace unos años y se me quedó muy bien grabado en la mente los museos que tiene y, bueno, como no, la catedral, pero también la vida en la ciudad. Nosotros le damos mucha importancia a las ciudades, de hecho, también diré aquí que en el mes de febrero en la Universidad Tecnológica de Bolívar tendrá lugar el 7º Congreso de Ciudades Creativas. Y también se funda en la imagen. Para nosotros la imagen no es solo un instrumento para la difusión de la ciencia. La imagen nos ayuda a pensar en la ciencia, nos ayuda, por supuesto, también a representar la ciencia y hacerla más fácil de comprensión. Bueno, dicho esto, lo que entendemos que todo congreso hace es poner sobre la mesa una serie de cuestiones, una serie de avances en el tema desde el punto de vista de la investigación, y per se los congresos están para debatir, pero también luego para difundir a través de las publicaciones, como bien habéis dicho. La temática, con sus distintas variantes, es la misma. O sea, nosotros centramos en la imagen. Y digo, lo centramos en la imagen porque el cine es imagen. El cine y la imagen, con todos los conceptos relacionados con la imagen, que puede ir desde las imágenes digitales a la fotografía clásica o fotografía digital, que puede ir, por supuesto, al cine, que ya lo incluye, a la televisión y, cómo no, también incluso aquellas formas de expresión que son las imágenes auditivas. Por supuesto, toda imagen audiovisual. La imagen tiene en su propia estructura y en su propio nacimiento unas vinculaciones con la ciencia. Lo tuvo con la física, con la química, lo tuvo también con la psicología y también con la ciencia social. En ese sentido, aunque ha habido pocas comunicaciones sobre la historia, yo desearía más, porque claro, la historia a través de sus documentos también genera ciencia. La historia nos ayuda a repensar cada uno de los acontecimientos, y de esos acontecimientos, pues lógicamente hay imágenes, hay grabados, hay vídeos que se convierten en documentos fehacientes que nos sirven para fijar, para sobre todo demostrar e ilustrar aquellos conocimientos, aquellas realidades, aquellos eventos que en un momento determinado de la historia surgen. Y surgen y al ser representados a través de la imagen, tienen un valor importante. El valor de las cosas por su forma. De tal manera que no es lo mismo una representación gráfica, pictórica, sea, por ejemplo, en España, la batalla de Bailén, y la batalla de Bailén pues ha tenido muchas representaciones y tuvo una representación física, y yo mismo con un equipo desde luego, sí, es cierto, con gente que con los 14 ahí formamos un equipo muy interesante, diseñamos imágenes de la historia con representaciones, recreaciones de la historia hoy y aplicadas a la educación de los niños. Basta este ejemplo, pero podría haber muchos más. La historia se apoya en la imagen y le sirve para documentar y de alguna manera justificar y poder dar razón de verdad a los acontecimientos que en su momento existieron. Quien dice de esto, podríamos decir también de las ciencias sociales. Cada uno de los medios de comunicación viven de ese concepto y de esa presencia de la imagen. Pero no solamente, sino también la arquitectura, toda la historia del arte. Y me dirán, vaya con la arquitectura. Sí, la arquitectura está fundada en imágenes fuertes, en imágenes que demuestran el equilibrio, la profundidad, la linealidad, la perspectiva, y nos permite diseñar, o sea, ser creativos, antes de que pasen las cosas a través de los proyectos, lo que podrá ser después. Y esto, y en este sentido, hace de la imagen un instrumento. Un instrumento de creación, pero también de invención. O sea, la imagen no solo sirve, ni muchísimo menos, para difundir los acontecimientos, para clarificar, etcétera, etcétera. Sirve, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, de la investigación científica, para dar información y para hacer más comprensibles los grandes descubrimientos. Los que ya pasaron, desde la teoría de la gravitación o cualquier otra teoría, hasta los que pueden suceder en el futuro. Una de las cosas que se achaca a la comunicación de los investigadores es que no saben decir de una manera más sencilla, que llegue más a la gente, lo que están investigando. Bueno, un instrumento valioso, desde luego, es la imagen. Y vuelvo a incidir que no solo se trata de la imagen visual, sino de la auditiva y la audiovisual. Dicho esto, estos son un poco los fundamentos, las ideas. Podríamos seguir indagando y aplicándolo, por ejemplo, a la medicina, aplicándolo a la meteorología, a la astrología, que ahora no la consideramos ciencia, pero en otro momento se consideró, al estudio del universo. Realmente, su campo es infinito. Toma todas las ciencias humanas. Todas las ciencias humanas, y diría yo también que las divinas, lo hacen a través de la computación, por ejemplo, y la simulación. Pero bueno, luego iremos diciendo algunas aplicaciones más. ¿Cómo surge? Pues será una pregunta que casi ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo surge la idea de un congreso? Bueno, surge un poco la idea del congreso al lado también de la idea de una revista. Porque surge porque percibimos una necesidad. Puede ser que haya revistas que traten este tema, pero desde luego nosotros le queríamos dar una focalidad muy precisa respecto a que se hace ciencia cuando se hace imagen, y que la imagen sirve para difundir la ciencia. Y dicho esto, una de las formas, evidentemente, de difusión de representación y de presencia de la imagen en relación con la ciencia, no cabe la menor duda que son las revistas científicas. Por tanto, a ello fuimos. Pero las revistas científicas ocupan un espacio, ayudan a tener conocimientos, pero en cambio el debate dentro de las revistas no sucede. Y por eso se nos ocurrió que podíamos tener presente un congreso. Congreso que tomaría como eje la imagen, el cine, la imagen y la ciencia. ¿Y en qué mejor sitio y dónde mejor y al lado de qué otra cosa mejor que en la de Ronda y con los Big y Ronda? Ronda, como saben ustedes, bueno, pues nos dejan de ser bienales, en el que no solo se muestran y se compiten películas, sino películas científicas, sino que también sirven, obviamente, para la reflexión. Así que consideramos que este era un buen entorno, Ronda, un entorno con tradición, un entorno en el que vamos a estar conjugando actividades con la Bienal, y que creo que valía la pena. De hecho, en el primer, me han preguntado por el primer congreso. El primer congreso fue algo realmente estupendo, sobre todo por la diversidad de las distintas nacionalidades, porque fueron de 8 naciones distintas personas. En el caso de Colombia, pues fueron 2. O sea, estuvo bien repartido. De Brasil, otros 2. Por supuesto, de España, casi todos. Pero lo de en cuanto a España, fue curioso, porque hubo una buena división, un buen factor de dispersión entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, por supuesto, había gente de Madrid, gente de Andalucía, de diversas ciudades de Andalucía, de Valencia, de Alicante, de Murcia, de Salamanca. O sea, había un buen número. Y cada uno llevó su comunicación, y esa comunicación tenía dos partes. Uno es la comunicación escrita, y eso se publica en unas actas, y la comunicación oral, que son unos minutos sobre lo que uno ha escrito en esa comunicación, y es un resumen intenso y valioso que sirve para entrar luego en el debate junto con otros temas. Los temas, bueno, pues son también, fueron muy variados, desde, por ejemplo, la ciencia y el arte, en el sentido de la producción de los materiales artísticos, de los elementos matéricos para la producción de la pintura, o de qué técnica había que utilizar para devastar un bloque de mármol o de madera para generar una imagen. Por tanto, se llega a la imagen a través de una metodología. En este caso concreto era a través de eliminar determinadas capas. Siempre hay un gran interés por parte de la ciencia y del cine, pues de distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, entre otras, las cuestiones médicas. El cine estuvo de una manera muy importante, muy, muy importante. El cine tiene una gran capacidad de representación. El cine, diríamos, que nos llama la atención, que nos deja las cosas más comprensibles, que nos incita a desear, que es como una especie de instrumento para la persuasión, para el conocimiento. Y de ahí, claro, son muchos los elementos científicos que aparecen. Digamos que estudios de la arquitectura también, pero no menos otros que nos pudieran parecer un poco alejados Ahora estoy pensando concretamente pues todo lo que supone la arqueología y el valor que tiene la imagen en los estudios arqueológicos, porque nos dan razones importantes de cómo fueron las cosas. Y también la fotografía sobre esos yacimientos arqueológicos, porque nos facilita profundamente el estudio de las cosas existentes, nos permite comparar, nos indica dónde están situados, etcétera, etcétera. Y dirán, pero ¿y en la biología? Pues en la biología también. Una de las cuestiones que surgió a debate es los peces venenosos. O sea, ¿hasta qué punto? Que por otra parte son peces bellísimos, pero son peces que sirven, que son peces decorativos. Claro, decorativos. Pero claro, hay que matarlos y hay que extraerlos y hay que, en fin, para que luego sirvan para decoración. Pero son venenosos. Y para el estudio ya, independientemente de su aplicación, en este caso y en otros, a lo mejor no somos capaces de poder saber la tonalidad exacta, pero la imagen nos ayuda los tamaños. Cómo van aumentando la longitud de los peces, cómo se producen las relaciones entre ellos. Bueno, todos hemos visto en España la 2, bueno, pues es, entre otras cosas, la 2 es la televisión española, segunda cadena, pero en otros sitios será otra cadena, donde hay reportajes sobre animales, la vida de los animales. Y ahí la imagen sirve muy en profundidad para saber el comportamiento animal. Pero también, por ejemplo, para el estudio de una flor, el proceso, una cámara. Jenilton es un investigador de Brasil, él también llevó cosas y bueno, siempre aporta. Y lo que estudia son los mosquitos anófeles, me parece que son, ¿no? Y la capacidad que tienen, bueno, pues al atacar a las personas, bueno, producirles pues esa enfermedad y la forma en que se produce, y nos permite estudiar precisamente todo el proceso y desde ahí aprender muchas cosas. O sea, la imagen es absolutamente increíble las posibilidades que nos da. ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, pues ya he comentado, hubo un buen número de comunicaciones, luego también asistencias, aunque no fueran comunicaciones. Esas comunicaciones están publicadas, y algunas de ellas, las mejores, bueno, las que el jurado, los evaluadores consideraron oportunos, se pasó a la revista. Y pasar las comunicaciones a la revista, obviamente, no obliga a la revista a aceptarlas. Pero, bueno, aceptamos desde la revista, se aceptó la propuesta que hacía la comisión científica del Congreso de Ciudades Creativas, el Congreso de Cine, Imagen y Ciencia. Y luego ya se vieron si se acomodaban a las normas, si no se acomodaban a las normas, le pedimos que hicieran alguna recomposición y justamente donde mejor están publicadas las aquellas comunicaciones que se eligieron, pues es precisamente la revista. La revista son espacios protegidos de comunicación, porque tienen mucha atención sobre ellas, digo per se, habrá luego revistas que sí o que no, pero per se. Hay algo que interesa mucho y es la creación de un ambiente. Yo creo que Gerardo lo tiene que recordar perfectamente. Se creó un ambiente espléndido entre los participantes. Siempre hay que poner alguna actividad que sea lúdico-recreativa, que le llamo yo, pero que sirve para que los participantes puedan entenderse. Es verdad que también hablan en el tiempo de los cafés, es verdad que sobre todo hablan en la discusión, y ya en la propia formalización del Congreso, además de comunicaciones, como es lógico, pues hubo una conferencia inaugural, una conferencia de clausura y una conferencia, bueno, pues también con respecto al no era, era más que una comunicación, una ponencia en concreto, bueno, más de una. Entonces esta es un poco la clasificación, la parte que corresponde en el Congreso a la inauguración y la clausura a través de una gran conferencia en cada caso, algunas ponencias, mesas redondas también, y las comunicaciones. Pero yo le doy una especial importancia a las comunicaciones, porque las comunicaciones vienen de cualquier sitio del mundo. Yo puedo organizar el Congreso a través de unas líneas férreas y claras, pero las comunicaciones son más abiertas, porque solamente están en las grandes líneas que propone el Congreso, pero al concretarse, por supuesto que enriquece. Durante un determinado tiempo, igual que la Bienal, nuestra idea es que vayan juntas, si es posible, y si no, pues con algún tiempo de diferencia, por las razones que sean, pero conceptualmente la Bienal, la revista y el Congreso, pues van con un mismo concepto. Y más allá donde aparezcan los tiempos, nuestra idea es que aparezcan siempre conjuntamente, aunque la revista sí que está sometida a unas fechas. En la revista solamente nos hemos centrado durante 2 o 3 años, solamente publicaremos una revista al año. Y luego ya nuestra meta es hacer 2 revistas. El tema creo que es adecuado para 2 números al año, y cada vez se toma, igual que en los congresos, alguna idea más motriz. En el siguiente número de revista, pues va a ser todo lo que tiene que ver con la ciencia y los videojuegos, una de las líneas más potentes. En cuanto al Congreso, se han seguido manteniendo prácticamente las mismas líneas, o sea, ya el segundo Congreso, también en ese entorno de relación con las con el Big Ronda, el Big Ronda 2018, y próximamente lo celebraremos, daremos a cada uno sus correspondientes premios, y queremos que en ese entorno siga existiendo el Congreso. Todo Congreso, como ustedes saben, siempre tiene una serie de personas que se comprometen en él. Está el director, pero están muchísimas personas, que se trata de la difusión. En cada momento la gente responde de una manera, en algunas ocasiones con más fervor, en otras con menos. El público normalmente es el público de las son de universitarios o al menos científicos, y sí hay un rigor. O sea, uno puede presentar una comunicación, pero sabe que la comunicación tiene que ser evaluada por un grupo, que es el comité científico. Y bueno, el comité científico lo que hace es valorar aquellas características que previamente se han definido. O sea, porque en la convocatoria del Congreso realmente hay un documento donde se dice no solamente la temática, sino los tiempos que tienen, los gastos que producen y sobre todo, bueno, los modos de escritura, las formas de escritura. Me decía respecto al futuro.
Este es un tema que no es fácil. No, ¿por qué no es fácil el tema del cine, la imagen y la ciencia? Por su propia naturaleza. Sus resultados no son absolutamente inmediatos. Las investigaciones tienen largos procesos. Las investigaciones en sí tienen largos procesos y tienen costes. Y realmente las revistas y los congresos se alimentan de esas investigaciones. Pero hay que tener presente, sobre todo, que en educación, pero igualmente en todo lo que se refiere a la comunicación, hay una exigencia, un deseo y una necesidad de hablar, de debatir, de representar, de hacer comprensible a todo el mundo lo que es la ciencia y a través de qué medios e instrumentos la ciencia puede hablar. Y habla. Habla a través de los científicos, habla a través de los periodistas, habla a través de los investigadores y habla a través de los congresistas. El que hable simplemente ya es importante. Es importante porque pone en tela de juicio y de no juicio, y pone en tela y también en la mesa los grandes problemas que tiene la propia ciencia. Pero decir ciencia es decir humanidad, porque la humanidad necesita hasta grado extremo de la propia ciencia. Y esa ciencia tiene que ser reconocida también por todos. Uno de los grandes problemas que tiene la ciencia es cómo decir lo que ha conseguido y decirlo de manera inteligible. La otra es que el propio decir va a imponer, diríamos, una retórica, va a poner algo importante. Sea, por ejemplo, ahí Magris decía que el problema de toda ciencia es cómo representar el mar, los mares del sur, vivientes, azules y movientes a través del mapa, de un mapa. Y es verdad, porque nunca nos vamos a poner en la misma situación de la ciencia. Podremos, y esa es la tentación, y también la intención, y también la finalidad, poder representar, facilitar la comprensión de la ciencia, convertir la ciencia en objetivo de deseo de conocimiento, pero realmente siempre será una representación. Y decía un autor por ahí muy famoso, Lefebvre, decía que toda representación es la presencia de la ausencia. O sea, solamente nos dedicamos a representar la ciencia porque no tenemos la ciencia en sí. Son grandes tareas, son grandes debates, y por medio está el cine. Le voy a dedicar algunas palabras al cine, porque el cine es el que nos permite situar a la ciencia en cuanto a relato. O sea, también la televisión, también existen los relatos audiovisuales. Y los relatos audiovisuales se exponen desde las necesidades, las conexiones, las relaciones, los escenarios, los tiempos. Se expone la historia humana tan atractiva, tan deseada, tan intensa. Porque si yo quiero vivir más, quiero que la ciencia esté más presente. Porque la ciencia da días de vida y da días también de luz. Y en ese caso, si la ciencia se hace invisible, no existe. Y para que exista, necesita la imagen. La imagen, el cine, es el que hace la ciencia visible. Y si se hace visible, existe para todos. Si no se hace visible, perdemos la realidad de lo que es la propia ciencia. Bueno, yo creo que hasta aquí he hablado, probablemente se puedan decir muchísimas más cosas. Yo lo que pido es que de alguna manera pues tengan en consideración bueno, que estas distancias al mismo tiempo no son nada. Decía Juan Salvador Gaviota, le pregunta Andrés a Juan y le dice: maestro, ¿y dónde estaba la velocidad perfecta? Pues es lo que yo desearía ahora. Es en pensar que estoy allí donde están ustedes, y estar. Así que les agradezco mucho. Seguramente no, tenemos todavía tiempo para un poco de debate. También quisiera que comentara la percepción, y que además incluso, porque también los videojuegos es de muchísimo interés para nosotros, él es experto en videojuegos, yo le dirijo la tesis doctoral y encima lo hace desde la accesibilidad, y ese es un valor muy grande, un valor muy rico, porque todo el mundo tiene derecho a acceder a la imagen, jugar con los videojuegos y representar también la ciencia a través de los videojuegos. Jaime, voy a hacerle yo la pregunta. Jaime, ¿cómo percibes tú esa presencia, o qué pueden hacer los videojuegos para mantener viva la presencia de la ciencia? O si incluso los propios videojuegos, a través de los valores, por ejemplo, de simulación, pueden recrear y representar hechos y acontecimientos científicos para la comprensión.
Hombre, lo cierto es que el videojuego, como cualquier otro arte, sin duda alguna, es uno de los grandes exponentes a la hora de representar momentos o conocimientos y hacerlos tangibles y, por supuesto, más cercanos a cualquier persona. O sea, sí. En ese sentido, el videojuego es un arte más. Y, por supuestísimo, tiene esa gran capacidad de conectar tanto al jugador como al diseñador. Ese mensaje que el diseñador pone en ese videojuego a través de las mecánicas, a través de ese diseño de niveles, diseño de universo, incluso a través de ese arte, ese diseño de sonido también, y unirlos para, obviamente, generar una experiencia. Esa experiencia, obviamente, puede ser tanto lúdica, pero, por supuesto, también de enseñanza. Entonces nos encontramos en un ecosistema muy favorable para que se pueda aprender mucho. Y en ese sentido, los videojuegos de simulación acercan realidades que de otro modo serían desconocidas a los videojugadores. Puedo citar en ese sentido a tantísimos simuladores, por ejemplo, uno que salió recientemente, simuladores de hospitales, simuladores de ciertos oficios que obviamente siempre distan mucho de esa realidad que se vive en el día a día del trabajo, pero quieras que no, te puede ayudar como videojugador o como persona ajena a esos oficios a conocer un poco más de esa realidad. Y en ese sentido, el campo científico, ciertamente, como os ha apuntado Paco, necesita de esa comunicación, necesita de ese acercarse al mundo de las personas que no están dedicándose día a día, pero aún así sí, sin duda alguna, se benefician de aquello que la ciencia va trabajando día a día y que logra ese avance. Por supuesto, los videojuegos a su vez también aportan esa creatividad que da alas a muchos de los científicos en busca de avances tecnológicos, de avances en cualquiera de los campos. Claro.
Aquí hay una cuestión, igual que el cine mismo, fue de tecnología. Fue y sigue siendo. O sea, a través de toda la historia hemos visto que tecnología, tecnología, tecnología. O sea, cuando ya se pensaba que se había conseguido todo, bueno, por supuesto el sonido, que fue las cámaras anamórficas, las pantallas de no sé qué, pues nos surge que el cine también se construye a través de realidad social o de realidad virtual, o que incluso utiliza para determinados objetos la realidad virtual. Bueno, pues hay muchas películas en que se pueden llevar a cabo acciones a través de las cuales...
Sí, el nuevo formato de los vídeos 360...
Perdón, compañeros, que los interrumpa. Perdone, estamos hablando de Congreso. Necesito que nos volvamos a centrar, porque nuestra reflexión, bien, bien. Paco, y estábamos hablando, sí, bueno, de los congresos. Entonces, para nosotros, sí, es muy importante, porque hay público que se está acercando, que nos están comentando ahorita que transmitimos por Facebook, también gracias a Cudi, pues haces esa reflexión que a mí me gustaría que los dos retomaran esa reflexión, y perdón que interrumpa a la moderadora Sofía, pero yo sí creo que lo importante es saber si podemos, desde la comunicación de la ciencia, plantearnos un tipo de congreso muy diferente al que hemos venido haciendo, Paco, que son gente que va a dar ponencias, mesas redondas. Por ejemplo, si ahorita sacas este ejemplo del videojuego, de la realidad virtual, podríamos pensar en telecongresos donde la mayoría de la gente que quiere comunicar, que quiere decir lo que piensa, ¿de qué manera podemos hacer otro tipo de congresos? Y en este caso, donde la imagen prima. Perdón, Paco, y perdón, compañero, que los haya interrumpido, pero ya estamos a 20 minutos de terminar el teleencuentro y sí necesitamos precisar hacia dónde van los congresos científicos.
Bueno, Gerardo, me parece que has hecho una pregunta esencial. Pero eso, ya en este, lo que pasa es que ya está... Este ya está cerrado. Pero en el siguiente, que será dentro de 2 años, vamos a poner en juego lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, en Ciudades Creativas cuando estuvimos en Estados Unidos. Y ahora, entonces, no es necesario que la gente esté presencialmente. No es necesario que en el Congreso esté cada uno con su comunicación. Ni siquiera... cada uno con su conferencia y, por supuesto, en los debates. ¿Qué quiere decirse? Algunas fórmulas que ya se han utilizado. Por ejemplo, una fórmula y que tienen bastante éxito es a través de la cadena de YouTube, cada persona que ha presentado una comunicación, que pueden ser entre 10 y 15 páginas, tenemos una posibilidad espléndida y es envía el resumen en formato audiovisual. O sea, construye un vídeo. Y en ese vídeo, él o ella o ellos resumen. Resumen, pero también pueden incluir material audiovisual, también pueden meter imágenes, también pueden meter gráficos, etcétera, etcétera. Ese es un modelo que, pudiendo luego todo acceder a YouTube, aquellas personas que no hayan podido ir, ya tenemos ese documento. Ese documento se expone en la sala, pero a su vez, todos los que quieran, a través de streaming o de la plataforma que deseamos hacer, pues puede participar. Hay una gran variedad de formas, ¿eh? Puede ser a través de un WhatsApp, de grupos de WhatsApp, puede ser a través de plataformas donde puede haber agrupaciones de 10 en 10 o de 12 en 12, me parece que la máxima que conozco yo es de 12, y por tanto esa, puede tener una presencia auténtica, y si no, a través de listas de reproducción. En definitiva, el hacer un congreso que sea virtual no tiene ninguna dificultad en ese, tiene una actitud. Es más importante la actitud que realmente los procesos técnicos. La tecnología nos ha dado ya campos más que suficientes y posibilidades más que suficientes para hacer un congreso virtual, un congreso telemático. Esto mismo podríamos hacerlo con distintas salas. De hecho, no en este congreso de cine, imagen y ciencia, pero sí en otros congresos llegamos a tener sedes. Hay muchas fórmulas. Desde Madrid se hizo, estaba la sede principal, y después en otros sitios se seguía con sedes, pero eran en definitiva presenciales. Y en otro con sedes, salas virtuales. Lo importante es cómo se puede difundir. Lo importante es cómo se puede llegar a estudiar, a tener los conocimientos, a participar. y en llegar e imponer las aportaciones a través de las conclusiones. Un congreso virtual tiene que tener el mismo valor y la misma fuerza y la misma consistencia que uno presencial. ¿Por cuál abogo yo? Pues yo abogo por aquel que más fácil sea para todos. Yo abogo sobre todo por aquel que sea más querido. Pero si se quitan estas dos variables, que son completamente definitivas, a mí sí que me gustaría una construcción de congreso de tipo mixto. Porque también los que están en la sala pueden tener experiencias de los que no están, porque es diferente forma de entender, es diferente forma de llegar a conocimiento, pero el conocimiento es el mismo, es solamente el medio, pero ese medio media y también nos ayuda a saber más. Esa es la gran tentación de todo congreso, es por encima de todo poner en común los congresos, poner en común los conocimientos, las actitudes y las perspectivas científicas, hacerse preguntas sobre el futuro y poder contestarlas sin saber si se van a producir o no, porque la ciencia está dentro de un mundo también de conjeturas. O sea, hacemos previsiones y provisiones de lo que puede ser el futuro. Así que a esta respuesta hacia dónde vamos, afortunadamente podemos ir a cualquiera. Al modo absolutamente presencial, que cada vez se lleva menos, a un modo mixto, en que es presencial y virtual, entendiendo ese online, más que virtual, online, presencial y online, de muy diversas formas. Yo he puesto dos ejemplos, fundamentalmente a través de tener distintas sedes o a través de enviar las comunicaciones, debatirlas y tener presencia a distancia a través, y como decías, que sean visuales, que sean auditivos, pues realmente esta es la fórmula. Estas están testadas, ¿eh? Las dos están testadas. La primera, la distinta sede, bueno, claro, esa es la que más me gusta a mí, pero esa supone un esfuerzo muy grande. Y un esfuerzo económico, y un esfuerzo participativo, y diríamos un gran compromiso. La otra es mucho más flexible, porque, por supuesto, en YouTube puede estar antes ya la aportación de ese resumen en vídeo, y la hora. Se puede citar una hora o se puede ir a través de una lista de distribución, empezar a hablar también ahí, a través de cualquiera uno de los sistemas. Este mismo sistema que tenemos nosotros, hay plataformas que tienen, bueno, salas bastante importantes en número, ¿no? Y claro, tiene que existir también la calidad. Esto es la forma en que se distribuye. Yo puedo distribuir un congreso con una sala común donde tienen intervenciones en directo o en diferido los congresistas. Esto lo hemos hecho ya, Gerardo, y ha resultado bien. En este punto, cuando es en directo, tenemos sobre todo el tema del tiempo. Yo recuerdo en uno de los congresos que dirigí y que intervenía gente de Asia, era Iberoamérica, era una parte de Europa, bastante, ya digamos, bastante oriental de Europa, y luego toda la zona, sobre todo España, Portugal, Francia, Italia. Entonces, claro.
Si dejamos que nuestra audiencia, nuestro auditorio reflexione un poco, yo quería saludar aquí a Frimario Ávila Jasso y Beatriz Vallarta, que nos están siguiendo por Facebook, que están comentando también estas cuestiones que estamos hablando, pero como nos queda muy poco tiempo, yo le pediría en todo caso a Sofía, si dentro de la sala hay gente que esté reflexionando sobre estas propuestas que has venido haciendo, Francisco.
Pues aquí en la sala ya nos quedó bastante claro el contraste entre el primer congreso y el segundo, los formatos, los alcances y las diferencias que van a tener con esta última observación de la oportunidad a través de la internet. Y aquí precisamente pues se encuentra Frimario, que es el que está haciendo una pregunta. Y bueno, no sé si quieran responder algunas preguntas o observaciones, porque también nos gustaría, Gerardo, que nos dijeras un poco sobre el eco que tuvo el primer congreso en América Latina y del interés que existe en la Asociación Española de Cine e Imagen Científico por darle continuidad a esta iniciativa del congreso.
Bueno, yo muy brevemente, para que la gente del auditorio, para mí, Paco, rápidamente. Yo le doy paso a Paco ahorita para que él concluya, pero nosotros desde la asociación, y evidentemente siendo Francisco García el presidente de la CSIC y al mismo tiempo presidente de Icono 14 que lanza esta iniciativa, nuestro apoyo es absoluto para que los congresos existan. Nosotros lo que queríamos plantearle a Paco, a Francisco y a su grupo organizativo, es de que pudieran existir también congresos paralelos que pudieran alimentar al propio congreso en ronda en las siguientes ediciones. Yo ahí propongo rápidamente, porque el tiempo se nos va, la idea de, por ejemplo, hacer un congreso dedicado a las imágenes científicas de la historia, tal como desarrolló ya Paco hace un rato, que lo pudiéramos organizar desde Zacatecas y que muchas de esas comunicaciones y ponencias que se dieran en torno a este tema, pues pudieran reflejarse posteriormente en este congreso, en el tercer congreso, por ejemplo, que se realice en ronda, o incluso si el segundo congreso se hace extensivo el próximo año, poder participar a través de esos congresos. Esa sería un poco mi sugerencia, que me gustaría también escuchar a Francisco García, y no sé si en el auditorio hay más, Sofía.
Bueno, en cuanto a la propuesta que hace Gerardo, yo creo que sería mejor pensar en el tercero. Hay una cosa que es muy importante y que yo antes no le he dado el tiempo ni la reflexión. Antes los congresos siempre estaban muy limitados a tener que hacerse en el mismo tiempo, en el mismo lugar, etcétera, y simultáneamente. Lo que dice Gerardo es de máximo interés, porque quiere decirse que, aunque sean congresos más pequeños, o sea, grandes o pequeños, y eso da igual, se toma una temática, sea la historia. A mí me ha parecido la historia muy importante para tenerla. Nosotros siempre nos hemos fijado más en la narrativa, en realidad, ciencia, narrativa, cine, pero bueno, eso se debe también más a mis propios ángeles y demonios, ¿no? O sea, a mi propio conocimiento y a mi propio saber. Pero el que no sean, el que necesariamente no tengan que ser simultáneos, yo creo que es un ensayo que vale la pena. En Zacatecas, además, animo, y además con toda ilusión y con toda alegría, a que se haga uno sobre historia. Aquí surge otra cuestión. Creo que, si bien es cierto que en el tiempo, o sea, que pueden ser que no sean simultáneos, incluso ahora empiezo a verle unas grandes ventajas que no sean simultáneas, gracias Gerardo, sí que tienen que tener el mismo modelo y el mismo formato, aunque el tema sea distinto, el lugar sea distinto, los participantes sean distintos y puedan tener aspectos específicos en cada lugar. Pero sí que tenemos que tener una línea común, porque bueno, la idea sería que luego en ronda, vamos a hacerlo ya, yo creo que esta ocasión tendría que deslocalizar, tendría que hacer una serie de cosas para que intervinieran. Yo creo que no, yo creo que si te parece bien, tenemos 2 años por delante y sería, Zacatecas podría ser ya la primera. O sea, podría tener ese atrevimiento de decir, bueno, yo hago el primero y contribuyo ya al gran. Ni siquiera ya el de ronda, en realidad tendría que haberse celebrado antes para que fuera la comunión de todos. No sé yo cómo lo ves esto, Gerardo. O el de ronda mantenemos ahí el tiempo, no sea que en la comunión de todos se nos vaya la gente en la iglesia. Bueno, estas son cosas que tenemos que discutir. Pero me parece muy buena propuesta, me parece una forma muy inteligente, porque además enmarca con las necesidades que en cada sitio se da. Y cada uno se hace más de querer desde su propio espacio y considera, y así será sin duda, que sus aportaciones son más genuinas. Así que yo por mi parte, Gerardo, dime.
Gracias, Francisco. Te escuchamos acá perfectamente y en todas las actividades de esta Bienal han sido muy bien recibidas en Zacatecas. Hay un gran entusiasmo por parte de estudiantes y de profesores por darle continuidad a esta divulgación de la ciencia a través del cine y la imagen científica. Entonces, pues seguramente que sí habrá un interés en ser una sede de virtual, al menos, de este congreso, el tercero o el que ustedes ya estén organizando. Y pues felices de que conozcas Zacatecas y de tenerte aquí otra vez. Ojalá que estuvieras acá para inaugurar el tercer congreso. Ya nos quedan nada más 3 minutos, entonces Gerardo, te vamos a pedir que nos des tus conclusiones, luego a Francisco y Francisco mismo despide este quinto teleencuentro.
Bueno, yo simplemente agradecer nuevamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Unidad Académica de Historia, que el día de hoy estamos ahí. Agradecemos a la Unidad Académica de Física, donde también tuvimos presencia en encuentros, a toda la universidad, darle las gracias a los profesores, a los estudiantes que estuvieron numerosos, que ven las proyecciones. Y yo sí creo, igual que como decía Francisco, habrá que reflexionar sobre este tema de los congresos, porque sí creemos que, igual como se hace la Bienal, el Certamen Internacional de Cine Científico, habría en esa caja de resonancias cuando Francisco nos planteó organizar un congreso, habría que seguir reflexionando porque evidentemente si aún cuando tenemos y vamos hacia la edición número 30 en el año 2020, ojalá podamos tener un nuevo congreso donde realmente todo Iberoamérica pudiera estar participando con aportaciones, porque creemos que los países de América Latina sobre todo, y arrastrar un poco a España, pudiéramos estar reflexionando y participando más sobre lo que queremos hacer en materia de comunicación de la ciencia, y un congreso es un foro muy importante para ello. Gracias nuevamente a todos ustedes y me despido.
Gracias a ti, Gerardo. Y Francisco, te escuchamos y una última reflexión, tu conclusión y pues tu despedida también.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Os felicito por esta organización de este debate telemático. Muy buena imagen. Hemos tenido un poquito de problema al principio, pero realmente ha sido magnífico en todo. Y uno se siente cómodo. Y eso es muy importante. Desde luego que sí, bueno, yo estaría encantado de volver a Zacatecas. Zacatecas me parece una ciudad maravillosa realmente. Y que ahí se inaugurara, se iniciara algo que creo que sería formalmente también original. Porque es original que en vez de hacer de simultáneamente el Congreso, se haga en un tiempo obviamente reducido, no vamos a estar, pero no precisamente focalizado en un mismo día. O sea, hay una ciudad, hay una universidad que se encarga, que tiene interés por algo y lo hace. Hay otra que lo hace y al final tenemos una conclusión. Cerramos un sitio. Decir ronda es decir ronda, pero no necesariamente tiene por qué ser físicamente ya el último en ronda. La razón única es porque así coincidiríamos también con la Bienal. Alimenta además este modo también la revista y un conjunto de intercambios. Creo que todos somos más que uno y uno y uno y uno y uno, esta suma de tanta gente, y Gerardo, tienes una habilidad especial para esto y te lo agradezco, pues seguro que va a ser más que ese todo. Y es muy, muy hermoso ver cómo nos preocupamos por algo tan importante que es la ciencia, que es el saber, que eso redunda en las dos naturalezas del hombre, en la naturaleza humana, que va con toda la naturaleza física, y en la naturaleza social, que va con toda la humanidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Francisco, Gerardo, Jaime, por acompañarnos en este quinto y último teleencuentro de la 29ª Bienal Internacional de Cine e Imagen Científicos de Ronda, Madrid, México, y en esta ocasión desde la ciudad de Zacatecas. Un placer tenerlos con ustedes. Gracias, Marta y Eduardo. Aquí a nuestro equipo técnico de la universidad, Rafael, Frimario y Amílcar. Un abrazo a todos y muchas gracias a todos los que nos acompañaron por la web. Nos despedimos hasta dentro de 2 años.
Muchas gracias. Nos vemos.
Gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Pues nosotros aquí en Zacatecas seguimos con Gerardo. Nada más despedimos la transmisión de YouTube porque tenemos más actividades dentro de la 29ª Bienal Internacional de Cine e Imagen Científicos, pero lo que terminamos son los teleencuentros que sí transmitimos vía streaming y estamos en directo a través de YouTube por el canal de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. Pero aquí seguimos con la proyección de la Muestra Nacional de Cine Científico en México. Tenemos ya nuestra siguiente película, pero pues por derechos de autor no los transmitimos. Así que a nuestros acompañantes por internet nos despedimos, les mandamos un abrazo.